8 de la mañana, 41 minutos. Estamos en ya presencia del director nacional de trabajo, Juan Castillo. Juan, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Buen día. ¿Cómo están?
Muy bien. Antes, veamos con Magdalena Domínguez algunos datos vinculados a la DINATRA y a su área de acción. Male, ¿qué hace específicamente la Dirección Nacional de Trabajo?
Bueno, según lo que pudimos ver directamente en el Ministerio de Trabajo, la DINATRA es responsable del desarrollo, coordinación y ejecución de planes y programas en términos de salarios y relaciones laborales. Esto se hace a través de la negociación, mediación, conciliación y prevención de conflictos colectivos e individuales en el trabajo, así como en el asesoramiento en materia salarial y laboral, con el objetivo de asegurar justicia y paz social.
Claro, bueno, actualmente estamos en una situación en lo que esto cobra una enorme relevancia.
Sí, estamos en medio de la negociación de la sexta ronda de los consejos de salarios, que en 2015 la misma ya mostró un vencimiento de un 42% de los convenios salariales de la quinta ronda, mientras que a lo largo de este 2016 va a vencer el 56% de las mismas. Uh-huh. Dentro de este año, la gran mayoría ya venció el 30 de junio pasado, que fueron 105 los convenios, sí, siendo la mayoría. Y otra rama muy importante que se debe negociar este año, en septiembre, es el caso de la construcción.
Bueno, hemos estado hablando, Male, aquí de los lineamientos propuestos en su momento por el Poder Ejecutivo, pero si te parece vamos a repasar cuáles son.
Repasemos brevemente que el Poder Ejecutivo propuso que los acuerdos salariales tengan un plazo de entre 2 o 3 años, con un horizonte a 2018, mientras que la periodicidad de los ajustes salariales se propone que sea semestral. Uh-huh. Se sugiere también que los aumentos nominales sectoriales se den según estos se identifiquen como sectores en problemas, sector medio o dinámico, siendo estos últimos, los dinámicos, los que presenten un crecimiento anual mayor a un 4%. Por otra parte, se propusieron correctivos por inflación a 24 y 36 meses, y según lo que se desprende de una última presentación en base a la rendición de cuentas, una cláusula gatillo para la inflación en caso de que la inflación supere el 12%.
Bueno, a esto ha habido un conjunto de reparos, controversia. De hecho, mañana tenemos un paro general.
Mañana tenemos un paro que fue aprobado por la mesa del PIT-CNT y ratificado una vez que el gobierno anunció la semana pasada que las pautas no se modificarían. El PIT-CNT también mencionó, en línea con esto, que el paro general es tan solo la primera expresión de la conflictividad gigantesca que se pronostica para los próximos meses.
¿Qué adhesión se espera para mañana?
Bueno, Fernando Gambera, integrante del Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT, indicó al Observador que seguramente va a haber una adhesión que involucre cerca de 1 millón de personas, uh-huh, considerando tanto trabajadores como estudiantes y pasivos que también apoyaron esta medida. Si bien se apunta a que esa cantidad de personas adhiera al paro mediante la suspensión de su actividad laboral, la central sindical también va a tomar en cuenta a quienes vayan a trabajar, pero de alguna forma manifiesten su apoyo a la consigna.
Uh-huh. Bueno, en ocasiones se plantea que los pronunciamientos sindicales no reflejan el sentir de todos los ocupados, que son una minoría decidiendo por muchos. ¿Cuántos afiliados tiene actualmente el PIT-CNT?
Bueno, de nuevo, citando a Gambera en El Observador, lo que se indicó que fueron 450.000 hoy en día los ocupados sindicalizados, y también pudimos ver que de acuerdo a la encuesta continua de hogares que elabora el Instituto Nacional de Estadística, en 2015 había cerca de 1.600.000 ocupados, uh-huh, en Uruguay. Haciendo el cálculo entre las dos cosas, nos estaría diciendo que un 27% de los ocupados hoy en día están sindicalizados. Una cuestión a señalar es que esta tasa ha crecido desde el 2000 en, sí, Uruguay hasta ahora. Hay un documento de la economista Graciela Mazzucchi para la Organización Internacional de Trabajo que indica que en el 2008 un 22% de los ocupados estaban sindicalizados y en el 2000 era de un 16%.
Uh-huh. Hay que recordar que 27% es promedio.
Sí, es un promedio que, bueno, claramente varía según el sector. Según este mismo documento que ya estaba mencionando para la OIT, en el 2008, el 41% de los ocupados del sector público estaban sindicalizados, mientras que casi un 13% lo estaban haciendo en el sector privado. Por tanto, ahí hay diferencias bien marcadas. Y en el 2002, en el 2000, la tasa era similar en el sector público, pero en el sector privado apenas había un 8,5% de sindicalizados.
Bien, después está el tema geográfico, ¿no? Bueno, una realidad es la de Montevideo y alrededores, digamos, en una zona metropolitana, y otra el interior.
También ese es un tema para marcar, que bueno, y a su vez, ¿por qué depende de esto mucho, bueno, de la fortaleza que tenga el sindicato, por ejemplo, como puede ser en la construcción o la bebida, son sectores que tienen buen peso en el sindicato. En términos generales, lo que se puede decir que los trabajadores que se encuentran más desperdigados territorialmente o que tienen menores vínculos entre ellos, o incluso que el sector en el que trabaja son más chicos, la adhesión y fortaleza del sindicato suelen ser menores.
Bueno, simplemente al pasar, ¿cómo se posiciona la conflictividad laboral en este tiempo?
El Instituto de Relaciones Laborales de la Universidad Católica indicó en un informe que sacó en estos días que entre el 1 de enero y el 30 de junio de este año se registraron 66 conflictos y, por tanto, fue aproximadamente la mitad de lo que fue hace un año atrás. Y si se analizan periodos similares en los últimos 10 años, se observa que la conflictividad laboral se ubica en valores relativamente bajos, apenas más alta que la de 2011, que fue un año con características similares por ser el segundo año de gobierno. Sin embargo, si se analiza la dinámica mensual adentro de este primer semestre, se observa una tendencia al crecimiento, donde la conflictividad de junio fue la más elevada, solamente superada por marzo. De nuevo, también se destaca que la conflictividad fue mayor en el sector privado y se destacó como el mayor sector con conflictividad el transporte, seguido por la construcción y la industria manufacturera.
Muy bien, muchas gracias, Male, por esta radiografía de una situación que de pronto a Juan Castillo no le sorprende porque maneja los mismos datos, las mismas estadísticas. Me quedo con algo, Juan, que señalaba Magdalena más temprano. Lo del paro de mañana es, dicen, tan solo la primera expresión de una conflictividad gigantesca.
Bueno, me parece que habla del estado de ánimo que tiene la clase obrera organizada, los trabajadores organizados, y lo transmiten sus dirigentes sindicales. Cuando existen situaciones complejas, normalmente esto ocurre cuando tenemos problemas o en la producción o en la economía, o en ambas, porque alguna puede estar afectando y golpeando directamente a los salarios de las trabajadoras y los trabajadores, y otro puede estar golpeando las fuentes de trabajo, entonces, o el empleo. Y ahí siempre se expresan distintas formas de movilización o de acciones concretas de parte del movimiento sindical, que tiene como su arma más potente la movilización, la paralización de actividades. Por tanto, efectivamente, estamos en un momento donde la economía no se está comportando de igual manera que en los últimos 10 años, que en la década anterior. Esto ocurre en el mundo, no ocurre solo en Uruguay. Somos espejo, la más fiel reflejo de lo que está pasando en el resto de los países del planeta y bueno, estas son algunas de las acciones que el sector popular, que el movimiento popular y el movimiento sindical en particular expresan.
¿Desde qué lugar observa el director de trabajo lo que se plantea como una conflictividad gigantesca? O sea, se señala, el paro es apenas una muestra de lo que vendrá. ¿Son justificadas las medidas, Juan?
No, el problema es que hay declaraciones y declaraciones. Suena como bravuconada. A ver, entendámosla. Bueno, mirá que esto es una pequeña muestra. Vamos. En realidad yo creo sentir que lo que nos quieren trasladar los dirigentes sindicales, mira, tenemos una plataforma, tenemos una preocupación, estamos haciendo propuestas o colocando elementos para la negociación. Lo que está demandando es que se los atienda. Yo entiendo, percibo de parte de ese tipo de señales es que se está reclamando que se lo atienda. No quiero decir con esto, porque si vos me decís, estamos, si yo mal no recuerdo, a 20 días de haber tenido otro paro general. O sea que en menos de un mes hubo dos paros. El año pasado ocurrió exactamente lo mismo a los 4 meses de haber asumido este gobierno. O sea, nosotros tenemos en menos de 2 años... 4 paros generales, 2 de ellos parciales y 2 de ellos de 24 horas. ¿A qué responde? Y yo creo que, entre otras cosas, responde a que había una expectativa mayor de parte de los trabajadores, legítimamente hablando, y que el contexto económico, que la coyuntura donde nos estás tocando gobernar a nosotros ahora, no es la misma y entonces genera este tipo de rechazo.
Decía Male, o recordaba mejor, los lineamientos del Poder Ejecutivo. Es conocido que tanto usted como el propio ministro Murro eran partidarios de cambiar algunas pautas salariales. De hecho, aquí mismo, donde está usted, el ministro de Trabajo dijo que la realidad había superado lo que eran estas variables manejadas por el gobierno y, en consecuencia, pedía un ámbito de reflexión. Luego de esa entrevista, el ámbito de reflexión se dio en el gabinete y se mantuvieron las pautas. Corresponde preguntarle si usted en aquel momento consideró la renuncia o si lo está considerando y evaluando en este momento, Juan.
No, a ver, no hay salidas. Yo la primera cosa que creo es que no hay salidas individuales en todo esto, ¿no? La más cómoda que yo puedo hacer es irme para mi casa a tomar mate, sumarme al coro, estar mañana en la marcha, mañana en la movilización o la semana pasada. En primer lugar, en sentido de ubicación, cada cual tiene sus responsabilidades, distintos roles en la sociedad. Ya me tocó a mí estar 30 años en el movimiento sindical, estuve 5 años en la estructura política de la fuerza política del Frente Amplio. Ahora hace poco más de un año que estoy en responsabilidades de gobierno. En la opinión que fue públicamente conocida de parte nuestra, que hacíamos un análisis, que desmenuzábamos qué estaba ocurriendo en estas etapas de la negociación colectiva de la sexta ronda. Ilustrábamos y demostraba que teníamos complejidades, hay problemas, entre ellos demostrado promedio de las negociaciones colectivas en estas dos fases, en estas dos etapas, casi 5 meses. 5 meses de negociación. En algunos grupos, para adelantar, aunque terminaban en diciembre de 2015 su convenio, lo adelantamos a septiembre, para terminar con un reenganche, decíamos nosotros. Si adelantamos 2 meses la negociación, cuando termine la vigencia del convenio colectivo, de inmediato arranca el otro acuerdo. Demoramos 9 meses la negociación para encontrar el acuerdo, y seguramente no fue el mejor acuerdo para las partes, particularmente para los trabajadores. Entonces, ahí estamos hablando de que nosotros colocamos propuesta en nuestra visión, en la visión de los que tenemos que atender la negociación colectiva, de los que tenemos que estar todos los días, desde 8 y poco de la mañana hasta 9 o 10 de la noche, en constantes negociaciones, en constantes resoluciones de conflictos, en constantes instancias de negociación colectiva. Palpamos, medimos, tenemos el termómetro de lo que está pasando entre las partes y en la negociación. Uh-huh. Y pensábamos que con un par de propuestas, efectivamente mejoraría las condiciones, claro, para esta ronda, la ronda es la misma, esta etapa que es la más grande, como decía la economista. Andamos, en realidad son 107 los subgrupos, uh-huh, porque 105 ya estaban convocadas, pero hubo 2 prórrogas en los convenios que vencieron en diciembre por 6 meses. Entonces se suman a que tienen que negociar también ahora.
Y no queda, el transporte, Juan, por ejemplo, ¿no queda debilitada la gestión en atención a que ustedes plantean algunas alternativas, algunas opciones que finalmente el Poder Ejecutivo no toma en cuenta? ¿Cómo seguir hacia adelante? O sea, ¿con qué legitimidad sigue la acción desde el Ministerio de Trabajo, a través del titular y a través de la Dirección Nacional de Trabajo?
Espero que no quede debilitada. Insisto yo, terminando de redondear la opinión anterior, si nuestra salida de la Dirección de Trabajo, si nuestra renuncia sirve para resolver el problema, dice, mejoren los lineamientos, ya no la dejo ni picar, ¿no? Alguien me dice, sí, es por ahí, bueno, perfecto, ya tienen mi renuncia arriba de la mesa, ¿tá? Si esto ayuda o contribuye a que mejore la negociación colectiva y a que mejoren los lineamientos para los trabajadores. Pero nosotros creemos que esto no ocurre así. En realidad lo que puede llegar a ocurrir es de que no solamente no cambie, sino que genere más incertidumbre todavía arriba de la mesa. Bueno, pará, la contraparte todavía encima tiene problemas. Bueno, a nosotros que teníamos propuestas concretas para mejorar, lo que se nos aseguró por parte del Consejo de Ministros, por parte del Poder Ejecutivo, es que no solo se mantienen los mismos lineamientos elevados del año pasado, sino que además se sigue asegurando de que el gobierno analizará y medirá constantemente la no pérdida de salario. Que si eso ocurriera, de inmediato se utilizaría el instrumento. Esto lo dijo el presidente de la República en una recordada cadena radio y televisión y lo subrayó nuevamente sobre finales de la semana pasada el ministro de Economía.
¿Y no hay pérdida de salario hoy?
Bueno, que nosotros como Ministerio de Trabajo detectemos, no todavía, yo lo he dicho la semana pasada, lo he conversado con dirigentes sindicales, en la cual de inmediato lo que me mandaron son sus documentos, su análisis, en lo cual, en el análisis, por lo que yo pude leer, y lo ando como fuente de consulta constantemente, el Instituto Cuesta Duarte lo que mide es un año móvil. Está bien, la inflación también se está midiendo en año móvil, ¿no? Uh-huh. En el último año móvil registrado, o sea, de junio a junio, junio 2015 a junio 2016, se ha registrado un promedio de 10,4, creo que ha sido de alza de la inflación, o en mes a mes de este primer semestre se detectó a partir de febrero que sobrepasó la línea de los 10 puntos el crecimiento de la inflación. Eso es cuando vos me vas midiendo, no en el año enero a diciembre, sino que en el año móvil. Medido el salario de algunos subgrupos que negociaron como primera parte de vencimiento de junio, ellos demuestran que hay 13 subgrupos de los 64 que negociaron que tendrían pérdidas salariales del promedio de 0,7%, creo que dijeron.
O sea, la frontera es muy endeble. Es casi imperceptible.
Déjame que te explique esto, sí, Daniel.
Sí, claro.
El mes siguiente, que es este, se ajustaron los salarios. Por lo tanto, yo estoy casi seguro que cuando midan ese mismo año móvil de los mismos grupos, entre julio y el año pasado y julio de este año, le va a dar otra vez que no perdió. Me parece, es la percepción que tenemos.
Está bien, pero en todo caso, vayamos a un escenario de neutralidad de esta estadística, de este dato. ¿Qué sucede si allí hay una regresión en materia de recuperación salarial, hay pérdida de salario, sí, y no se toman aquellas decisiones anunciadas por el Poder?
Bueno, no, no, se tienen que tomar. A ver, es
lo mínimo que se
lo
puede
mínimo tener que puede hacer el gobierno para transmitir certeza a los trabajadores. No va a haber pérdida del poder adquisitivo. Supone entonces que cuando esto se detecte, yo no creo que haya más herramientas que una cláusula gatillo o una cláusula salvaguarda que de inmediato y automáticamente salte para corregir ese desfasaje entre el salario percibido y la inflación constatada.
¿Vale?
Bueno, también se mencionaba de que estos datos son un promedio, pero es difícil conciliar que cuán complicado es que ningún sector pierda poder de compra. O sea, ¿cómo se maneja entre las reglas para todos y las excepciones para algunos?
Yo no lo sé, yo no soy economista, no tengo ese manejo. Mira que el que está hablando es el que hace pocos años atrás le enojaba bastante que la respuesta fuera en base a promedios, porque con aquel dicho de que en los promedios se ahogan los enanos, es verdad que si vos estás midiendo ahora 10 grupos, algunos con objetivamente crecimientos es un salario, y lo comparas con lo que están perdiendo, el promedio va a ser que hay empate, sí, pero algunos están perdiendo. Entonces, a mí me parece que lo más honesto políticamente hablando que habría que hacer es esa cláusula que automáticamente se ejecute cuando se perciba y donde se perciba esa pérdida del salario.
Bien, Juan, dígame, ¿hay también necesidad de que algunas autoridades, en su caso, consulten con la base política? En su caso también es el Partido Comunista. ¿Hubo alguna consulta luego de este chisporroteo?
Sí, lo hay constantemente, ¿verdad?
¿Y qué surgió de eso?
Anoche terminamos a medianoche. Nosotros estamos continuamente analizando dos o tres problemas que hoy tiene el Uruguay, que entonces tiene nuestro gobierno y que por tanto entonces tenemos los Frente Amplistas, que estamos en la gestión de gobierno. Uno de ellos son los contenidos de la rendición de cuentas. Está generando un debate, va a generar discusión. Hoy el equipo económico concurre al Parlamento, a explicarle a los diputados, a devolver algunas explicaciones, seguramente a escuchar algunas sugerencias o propuestas. Y bueno, ahí tenemos preocupación, nuestro diputado tiene preocupación y nosotros estuvimos analizando y discutiéndolo. Otro de los problemas tiene que ver con esto del alineamiento de los salarios. Otro de los problemas tiene que ver con va a haber o no recursos para la educación y no postergar más ya su dilatada necesidad de incorporación de recursos frescos para cumplir con el programa. Todas esas preocupaciones se analizan constantemente. Por eso yo cuando dije no hay salidas individuales, porque, a ver, de inmediato el medio para el que tú trabajas y colegas tuyos buscaba nuestra opinión, porque estaba claro que nosotros habíamos marcado fuertemente una opinión disonante en torno a estas resoluciones. Pero bueno, posteriormente a que el gobierno dice la línea de ejecución de la gestión es por acá, ¿cuál es nuestra actitud? Nuestra actitud es rendir cuenta a quienes somos orgánicos, a nuestro partido, a nuestros compañeros, y que ahí se analice. Bueno, ahí se analizó diversas alternativas. Una, Seguir dando batalla en la gestión de nuestro gobierno, uh-huh. seguir estando al frente de nuestras responsabilidades, no eludir. Nosotros no tenemos sentidos vergonzantes de pertenecer a nuestra fuerza política. Nos gusta dar la cara y explicar las cosas de manera que se pueda entender, que sea más tangible para el conjunto de la población. Tercero, elaborar propuestas concretas. Si tenemos opiniones distintas y al mismo problema, porque en el fondo no hay una discusión sobre el problema. Estamos con problemas, efectivamente, en la región, en el contexto este que nos está tocando, pero queremos colocar propuestas en los ámbitos orgánicos y no solos, sino con otros sectores de nuestra fuerza política.
Bien, Juan, finalmente, hoy trasciende precisamente esto, lo de los matices y de esa falta de sintonía entre el Partido Comunista y el equipo económico. De hecho, se da la adhesión del Partido Comunista al paro de mañana. Abre esto un fuerte debate dentro de la izquierda. Estoy leyendo ahora el diario El País. El gobierno en disputa le dice al el Partido Comunista, el publicista Esteban Valenti, fue el primero que tiró la piedra ayer en Twitter, dice el artículo, Partido Comunista del Uruguay apoyando un paro contra el gobierno que integra. Ya no es un paro por salarios, es por el gobierno en disputa, escribió y afirmó que no se puede estar en los dos lados del mostrador. ¿Cómo observa esta situación?
A ese señor no lo voy a contestar, simplemente, y además no tenemos por qué rendirle cuenta a ese señor, que en realidad, como salió de nuestras filas, él sabe muy bien el sentir de nuestro Partido Comunista. Este es el partido que quiere expresar el sentir de la clase obrera y trabajadora. Y no sé de por qué se extraña, por qué se alarma, salvo de que antes estuviera fingiendo, pero al Partido Comunista le preocupa la suerte de la clase obrera, la clase trabajadora, le preocupa la suerte del pueblo y la de los jubilados. Y siempre se ha adherido, siempre hemos sido motivados y hemos estado movilizados y hemos estado trabajando al lado del movimiento popular. Ese es el Partido Comunista, así como otros partidos pueden tener la expresión hasta fundacional de la suerte de lo que pasa en la ganadería, en la agricultura o en el sector financiero o industrial, el nuestro surge de la clase obrera, intenta representar esos intereses. Y si la clase obrera tiene estas preocupaciones que han manifestado los dirigentes sindicales y su central sindical y convoca un paro, una movilización por un postulado de mejorar el poder adquisitivo de los salarios trabajadores, el Partido Comunista no tuvo ninguna duda en expresar su solidaridad y su adhesión.
¿Y en su caso particular le somete a un dilema importante?
A mí normalmente, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que yo estaba acostumbrado a citar el paro general, estoy ahí en la primera marcha, en la primera columna, ahora tengo una responsabilidad distinta.
¿Y qué va a hacer el día del paro?
Y seguramente nosotros tengamos tareas en el Ministerio de Trabajo. Va a ir a trabajar. También para, pero mi trabajo es trabajar para los trabajadores. Fíjate qué cosa rara. Vos le vas a preguntar.
Pero allí le puede decir un empresario, pero tenés que trabajar para buscar los equilibrios, Juan. No estás trabajando solo para los trabajadores. No. Aquello de la balanza, los platillos, en fin.
Está bien, pero a ver. Dicen, hay un dicho, pero alguien lo estudiará. Capaz que algún economista o algún analista social. Que cualquier gestión de gobierno, el aparato de gobierno en general, son alrededor de 2.000 o 2.500 cuadros dirigentes uh-huh. cubriendo todo. Entonces quiere decir que lo que estén prestando servicios para el gobierno, vamos a ser entre 2.000 y 2.500. Somos esa cantidad, lo eran con los blancos, lo eran con los colorados, son también ahora en el gobierno. 2.500 entonces que de gestión de mañana va a estar trabajando. Lo único que me preguntan es a mí. Entonces, claro, pues se te señala con el dedo, sos un blanco móvil, una cosa visible, pero bueno, son de las cosas que tampoco poder andar explicando a todos lados y a cada instante. Uno mira las redes sociales de los ilustres desconocidos que dicen cualquier tontería y después tenés que fumarte cada cosa de un tipo que seguramente mañana se la pase tomando mate y mirando televisión. Entonces, a mí me va a tocar seguir resolviendo los problemas de los trabajadores porque hay demasiados conflictos que resolver.
Muchas gracias, Juan, por su presencia.
Por favor.
El director nacional de trabajo, Juan Castillo, presidente de Rampla, además.
También, ahora, también, ¿no? Un desafío.
Qué gran desafío, enorme desafío para el Picapiedra. Bueno, muy bien, que le vaya muy bien en esa gestión. Qué triste lo de Cerro, lo de su adversario deportivo de toda la vida. Terrible lo que pasó
yo
ahí.
Espero que lo puedan resolver rápidamente porque hay muy buena gente. De verdad que hay muy buena gente en esa institución. y seguramente estarán tomando las medidas para resolver, erradicar la violencia, que es lo que todo el mundo quiere ver. Todo lo que trabaja en el deporte trabajan para que sea una fiesta, de verdad que sea una fiesta.
Pero acá ganaron los violentos, ¿eh?
Una lástima.
Muchas gracias, Juan.
Por favor.